Tuforodebolsa.com, episodio 242. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Nuestros lemas ya sabéis cuáles son, las 3 C's de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Y también sabéis que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. En toda nuestra web podcast solamente nos dedicamos a formar y a informar. Y de formación precisamente va esta serie de podcast que estamos cogiendo este verano tan fresquito que estamos teniendo. Paco, buenos días, ¿estamos por ahí?
Por aquí andamos, Paco Pepe, sudando.
Sudando, me ha gustado cómo ha entrado.
Intentando terminar esto cuanto antes y ¡fua! Un bañito y una cervecita.
Venga, vamos a recordar que el estar con nosotros, bueno, son consultas ilimitadas, los que queréis estar y formar parte de esta familia, tenéis soporte ilimitado, tenéis más de 20 cursos, tenéis un blog que la gente, como he dicho varias veces, solamente paga por el blog los 180 euros al año. Solamente por el blog, la newsletter, todo eso. Pues aquí lo tenéis. Y como he dicho, 500 vídeos, actualidad de los mercados, porque esta semana o semanas anteriores hemos tenido que subir sobre el lunes negro, que pasó una actualización rápida para nuestra familia, ¿verdad, Paco?
Sí, señora, así fue. Los bancos japoneses provocaron una crisis y se fue todo a hacer puñal. Bueno, los bancos no, realmente fue los que tradeaban con el yen.
Sí, efectivamente.
Compraban yenes baratitos, se dedicaban a comprar acciones y a invertir y tal y cual. De repente el cambio de divisa se va al garete, sube además el tipo 0,25, tampoco es que fue una barbaridad, el Banco de Japón, y empezaron a vender como locos porque llevaban unas pérdidas superiores al 25% y tuvieron que vender porque los margin call, acuérdate del...
Tenemos un podcast, sí.
Empezaron a pedirles márgenes y márgenes y márgenes, empezaron a vender, a levantar sí. Dinero de la bolsa y de todos lados para poder pagar las posiciones.
El margin call, llamada, ¿no? Estaba todo el mundo en la playa tomando el fresco y ven a sonar los teléfonos. Y dice, oye, no me coges, pues te cancelas, te salto los stocks, te quito los... ¡Bah! Vaya pollo que se montó. Bueno, esto viene con la acción de que estar con nosotros pues tiene esa información rápida porque subimos un vídeo en tiempo y forma. Bueno, no es de lo que va hoy. Hoy vamos a seguir esa formación que hemos hablado, que creemos que puede ser oportuna para los que están con nosotros, se familiaricen con la forma de hablar y de expresarnos en el tema económico y en el tema de todo, de las finanzas y de la inversión. Entonces, Paco, hemos hablado del PIB, hemos hablado de macroeconomía. Vamos a seguir hablando de conceptos macroeconómicos. Hoy en especial vamos a tocar los bancos centrales. Vamos a ver, o vas a explicarnos, la importancia que tienen los bancos centrales en la economía de andar por casa, en nuestra economía, en nuestro día a día. Y sobre todo nuestras inversiones, porque parece que están muy lejos, pero no están tan lejos. Paco, la primera pregunta, ¿qué son los bancos centrales? ¿Cuántos tipos de bancos centrales que hay? Venga, instruyenos.
Hombre, bancos centrales, pues cada país tenía su banco central. En Europa pues tenemos el Banco de España, por estar aquí cerquita, y el Banco de Francia, el Banco de Alemania, el Bundesbank, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto... todavía continúan, pero su papel pues, ha pasado a un segundo término, porque el Banco Central Europeo es el que, digamos, que tramita toda la política económica europea de los países que pertenecen, lógicamente, a la zona euro. En Estados Unidos tienen uno que es la Fed.
¿Has dicho política económica o monetaria? ¿Qué política? La política económica en general, ¿verdad, Paco? Es el concepto importante que tenemos que tener claro. Es política económica, ¿verdad?
En este caso, política monetaria, ¿eh? Política, más bien política monetaria, porque después ya cada país todavía tiene algo de margen para establecer su política económica, ¿entiendes?
Vale,
a través del gasto público, a través de su política fiscal. Sabes tú que ha habido muchos acercamientos para hacer una política fiscal única en toda Europa. Uf. Pero que eso yo creo que no lo veré. Y, por ejemplo, lo tienen más sencillo, lo tienen los americanos, que tienen un solo banco central, los japoneses otro. Es decir, bancos centrales, digamos que son los que llevan de la mano toda la política económica y monetaria, siempre y cuando el país tenga el propio banco central. En este caso, nosotros, los 28 países que pertenecemos al euro, dependemos de la política monetaria y económica del Banco Central Europeo.
Es un ahorro de costes, en cierto modo. Oye, ¿qué piensan los de arriba? No me meto en un ministro de política monetaria, como tenemos aquí ministros para todo.
Lo que pasa es que está todo muy capado, es decir, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, no se clarifican mucho las cosas, pero bueno.
Vale, entonces, siguiendo tus palabras, tenemos bancos centrales puntuales en cada uno de los países y luego está el gordo, que es el Banco Central Europeo, que nos controla todo. Y luego tenemos la Fed y el Banco de Japón y todo lo que tú has dicho. Vale. Entonces, ¿cuál es la función de estos señores tan grandes que están ahí arriba y que ya te digo yo, así si miras que baratos no salen? Pero ¿cuál es su función?
No, baratos, baratos no salen, eso es evidente. Ni eso, ni. Bueno, no, no, no me metamos ahí, que yo enseguida me tiro a muerte, ¿no?
Está como la pólvora, ¿eh?
Sí, no, no, deja, deja. Vamos a tener una charla tranquila. Bien,
Vale.
por ejemplo, el mandato del Banco Central Americano tiene dos: es control de la inflación y el pleno empleo. El Banco Central Europeo solo tiene uno, que es el control de la inflación. Bien, eso es la teoría. La realidad es muy distinta. ¿Por qué? Porque lo que intentan es llevar el equilibrio de la economía, es decir, control del crecimiento, del desempleo, de la inflación. Ese difícil equilibrio es lo que intentan hacer los bancos centrales, con mejor o peor desempeño, pero la realidad es esa. Además de eso, ya veremos al final cómo también se han pasado de rosca y los mandatos se los han pasado por donde tú y yo sabemos.
La columna pierde su dulce nombre, ¿no?
Exacto.
Oye, Paco, ¿sabes cuánto han valorado todos los cursos que tenemos aquí en el foro aproximadamente?
No lo sé.
Un pastón, tío. Al principio se decía, oye, que sí, que 180 euros al año, que sale unos 15 euros al mes, que vale, por los cursos que tenemos tres, cuatro. Pero ya, Paco, hasta con tipo test, tío, hasta con ejercicios, ya dice, estoy haciendo el panoli. Tenían que fichar a los de los bancos centrales. No han dicho, tenéis que ficharos para arriba.
Bien, sigamos con los bancos centrales y la política monetaria. ¿Cómo intentan llevar ese equilibrio de crecimiento, inflación, desempleo? El desempleo lo quitamos un poquito del Banco Central Europeo y es más para el americano. Pero bueno, al fin y al cabo, vamos a hablar de bancos centrales en general. Pues con los tipos de interés, eso ya lo comentábamos, es decir, cuando el ciclo económico es bueno, te permite subir los tipos de interés para precisamente que no se desmadren los precios y controlar la inflación. Entonces, se mantienen ahí algo altos y para precisamente el control del consumo y la inversión. Los bancos centrales hacen lo mismo que nosotros. Si nosotros vamos sueltos de pasta, es decir, vamos al banco y nos da un préstamo para comprarnos un coche, comprar préstamos de consumo, para, etcétera, para las vacaciones, para tal. Y el interés es bajo, pues tú estás más bien predispuesto a gastarlo. Claro, cuando empieza eso a botar, que tú lo haces, yo también, el vecino también, el otro también, ¿qué ocurre? Los precios van subiendo porque la demanda sube. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que hay inflación. Inmediatamente cortamos, subimos el tipo de interés y dice, bueno, a estos precios yo voy a pedir el préstamo hipotecario, pero el del coche que pretendía hacer ya no lo hago. Y así van controlando un poquito la temperatura para que no se recaliente. Es decir, en los ciclos económicos buenos intentan con los tipos de interés controlar estos factores que hemos dicho. ¿Y qué pasa en los malos? Como por ejemplo, crisis de 2008. Esto se venía todo abajo, había una crisis económica brutal, entonces hacen lo contrario. Bajan tipos a tope para que fluya el dinero, para que la gente y la economía se reactive.
Hay una cosa, Paco, que me viene a la cabeza cuando has hablado del 2008. Crisis 2008, bajada de tipo de interés e inmediatamente me viene meter liquidez al sistema.
Bien, ahora iba eso, precisamente, es decir.
Perdona, Paco, me vienen así seguidas. Crisis 2008, bajada de tipo, aumentar la liquidez del sistema. ¿Qué significa eso?
La política monetaria normal es bajar tipos, pero
Bueno.
cuando estás a cero, ya no puedes bajar más los tipos. Se acabó la política monetaria normal, la convencional. Ahora ya viene la política monetaria, digamos, no convencional, y que empezó a aplicarse precisamente en ese momento. A partir de ahí empezaron los quantity easing, que suenan por todos los lados, los QE. ¿Y eso qué es? Meter dinero al sistema. ¿Y cómo metían dinero al sistema los bancos centrales? Tirando de la maquinita y haciendo billetes. Hacen billetes y con esos billetes, ¿qué hacen? Pues compran bonos soberanos, compran hipotecarios y compran Bonos corporativos.
Es que te tengo que interrumpir, perdóname. ¿Qué son los bonos soberanos, Paco?
La emisión de deuda de los países.
Ah, vale.
Ahora hablaremos del déficit público. Cuando hay déficit público hay que financiarlo. ¿Cómo se financia el déficit público? Emitiendo bonos, emitiendo deuda. Esa deuda es la que compraba los bancos centrales con el quantitative easing.
Iba Mario Draghi por la mañana, se levantaba y decía, vamos a comprar todo esto que hay por aquí, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque era el rey.
Por ejemplo, con Grecia ocurrió lo mismo, a pesar de que con unas palabras pudo pararlo, pero podemos hablar del default y podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de los bonos. Centremos un poco el tiro.
¿Un podcast de los hombres de negro? Sí, los hombres de negro. Eran así, ¿no? Los que iban a ir a Grecia y los que iban a venir a España, ¿te acuerdas?
Exactamente, sí, en 2011, además. Es que...
Me molaría hacer un podcast de eso. Pero bueno, tírale.
Bueno, los bancos centrales, como hemos dicho, compraban al Estado los bonos, a 2, 5, 10, 30 años, los hipotecarios y los corporativos, es decir, compraban deuda también de las empresas. Claro, deuda baratita, ¿cómo? Incrementando la masa monetaria, es decir, si había 100 billetes de 100, pues ahora hay 3.000 billetes de 100. ¿Y cómo se hacen esos billetes? Tirando de la maquinita, es decir, dinero de la nada. ¿Y a dónde almacena todo esto los bancos centrales? En sus balances. Sus balances dice, aquí tengo comprado de Paco Pepe la hipoteca de su casa, mío el préstamo del coche, del otro tal, es decir, de cada uno de los países que ha comprado, lleva en su balance todos los bonos que ha comprado, todas las hipotecas que ha comprado y a qué empresas y cuánto les ha ayudado comprando sus bonos corporativos. Los bonos de las empresas son los mismos que los de los estados. Es decir, tú necesitas crédito, te vas al banco y le dices, oiga, necesito este dinero, o vale, te doy este crédito a este tipo de interés. Los bonos corporativos son las empresas, salen al mercado, dicen, tengo estos bonos a tal plazo y pago tanto porque me compres esos bonos. Cuando llegue su vencimiento, yo te devuelvo la cantidad que me has prestado y mientras, durante el tiempo que dure el bono, te estoy pagando el cupón o los intereses. Hasta ahí los bancos centrales dicen, va, pues muy bien, lo han hecho bien. Pero claro, si se pasan de madre, ¿qué ocurre? Pues como todo el mundo, las empresas dicen, coño, cojonudo, dinero barato, pues voy a ponerme aquí a coger billetes a punta pala. Y por ejemplo, ¿cómo actúa eso? Pues recompro mis propias acciones. ¿Y qué hago con eso? Pues hombre, si yo tengo la autocartera, pues me la voy consumiendo. ¿Qué hago? Al quitar acciones del mercado, ¿qué hace? Pues se revaloriza. Porque claro, si tú reduces la oferta y la demanda sigue manteniéndose igual, el precio sube. Eso además son habas contadas que entiende todo el mundo. Uno de los factores de la subida meteórica de las bolsas precisamente ha sido el dinero fácil de las entidades. ¿Quién se ha endeudado más? Aquellas empresas que tenían menos facilidad para el crédito. Eso lo que ha producido precisamente es inflación. Porque claro, todo el mundo iba alegre y contentito. No había problemas. Podías poner todo el dinero que tú quisieras, que te lo daban, no a ti ni a mí, a los gobiernos y a todo el mundo. Pues vamos a tirar y a gastar. Llega un momento que ese dinero produce una inflación brutal. Ahora vamos a regular. Como me he pasado por un lado, ahora tengo que pasarme por el otro. Tipos de interés del 0% al 5%. ¿A quién le toca eso? Pues a las empresas esas medio y restricción de crédito. Y hay muchas, pues están muy tocaditas con los tipos de interés tan altos. Pasamos de una zona de complacencia y un ciclo económico expansivo que se pasa de madre por no haber controlado los tiempos, haber subido los intereses en su momento y haber quitado del sistema tantísimo dinero. Después pagamos los excesos y ahora estamos pagando lo contrario.
Perfecto, Paco. Vamos a ver, al principio has hablado o hemos hablado de la Fed y el Banco Central Europeo. ¿Qué diferencia hay en sí entre estas dos grandes entidades? ¿O son exactamente el mismo perro con distinto collar? Te lo digo por lo siguiente. La Fed tiene su moneda o regula el dólar y el Banco Central Europeo regula el euro. Estas dos entidades están continuamente peleándose por el rollo de la paridad. Dólar, euro, para ver cuál de las dos economías o la europea o la americana es más competitiva? Vaya pregunta,
No.
tío.
¿Qué van a pelearse para copiar? Tu pregunta es fantástica. Aquí los que mandan siempre son los mismos. En este caso, los del otro lado del charco.
Ah, vale, pues todo es a la correcta.
No, los demás van al tuntún. Menos esta vez que el Banco Central Europeo, haciendo un alarde de no sé qué, no haciendo un alarde, sino que ve que hay una recesión en la máquina locomotora de Europa, que es Alemania, y bajó 0,25 puntos los tipos de interés antes de que lo hiciera la Fed. Pero bueno, ha sido puntual, porque normalmente siempre, casi todos los bancos centrales han ido, y sobre todo el Banco Central Europeo, ha ido al albur de lo que la Fed ha querido hacer.
Otra pregunta que tengo, Paco. Vamos a ver, España siempre se ha hablado del tema de las reservas de oro. Mi pregunta está clara. ¿Importancia de los bancos centrales en las reservas de oro de un país o de la economía americana o de la economía europea? No lo sé. ¿Tienen algo que ver en las decisiones de las reservas de oro de los países, los bancos centrales? ¿Y en qué medida, Paco?
Hombre, los bancos centrales en los gobiernos no, porque hay algunos que han podido comprar, como los holandeses, oro y demás, pero por ejemplo España, en la época de Zapatero, vendió la mitad de las reservas de oro que teníamos a $400, ahora está a 2.000 y pico. Es decir, otro acierto de política económica de aquellos tiempos. No porque fuera Zapatero, igual después te venía después el gallego y te hubiera hecho la misma película. Necesitaban pasta como fuese, y que tenemos oro, véndelo, a ver si cogemos.
Claro.
Pero bueno, es decir, que estamos con 400 toneladas como mucho en el Banco de España. Pero como lo robaron en la serie de La Casa de Papel, pues ya no nos queda un duro.
Ya nos queda, ¿verdad? No, no sé quién se lo llevó. Seguramente se lo llevaron a Tokio, a Berlín o a Río. Se llevaría la reserva de oro, ¿no?
Bueno, eso es lo que pasó. Yo simplemente constato un hecho, que en ese momento, como éramos la Premier League Europea, pues al final tuvimos que vender el oro de parte de las reservas de oro. Ahora todos los bancos centrales están comprando oro, como si no hubiera un mañana. No los países en sí, sino los bancos centrales. El por qué, algún día lo sabremos.
Y hablando en serio, Paco, 2020, 2021, COVID-19, cuéntame qué hicieron los bancos centrales de estos días para acá, o de estos años, o de estos crudos años hasta hoy, y por qué.
Hombre, lógicamente empresas cerradas, la gente encerrada en su casa, las empresas paradas, porque también se paró todo el transporte, con lo cual pues, no había materias para poder producir, se quebró la cadena de suministro. ¿Y qué ocurrió? Pues lo mismo que venían haciendo en los años anteriores, desde el 2008, el incremento de la masa monetaria a tope y dándole a la maquinita. De hecho, se tuvieron que comprar cuatro o cinco maquinitas más para poder hacer billetes. Y incrementando los balances de los bancos centrales, comprando deuda de todos los países para que el sistema no se viniera abajo. Así de claro.
Por eso la reciente subida de tipo de interés que ha habido, ¿no? ¿Te refieres a eso, verdad? Por la subida de la inflación.
Hombre, todo eso produce inflación. Cuando metes mucho dinero en el sistema y no lo vas retirando, aunque sea poco a poco, al final lo que es a la base no llega, pero sí que se queda en los estratos de arriba, como hemos comentado, en empresas, en comprar deuda. ¿Y qué hacen lo que han hecho los gobiernos hasta entonces? Bueno, muchos de ellos monetizan deuda. Quiere decirse, le compra al Banco Central Europeo la deuda, teóricamente el gobierno le tiene que pagar intereses, pero una vez al año va y el Banco Central le devuelve los intereses a cada uno de los gobiernos de la deuda que le ha comprado. Y eso se llama monetización, ¿eh? Monetización de la deuda. ¿Por qué el Banco Central Europeo compra deuda? Pues compra deuda porque a los gobiernos. Porque lógicamente hay que pagar las pensiones, las coberturas sociales, la sanidad, la educación, defensa y policía, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo se hace? Con impuestos, con contribuciones, con impuestos sobre sociedades y empresas, pero claro, y con el IVA, impuestos indirectos. Pero como se gasta más de lo que se ingresa, se produce deuda. ¿Esa deuda qué se hace? Pues se hacen bonos. ¿Qué es un bono? Pues un crédito, igual que cuando tú vas al banco, como he comentado antes, tienes que pagar un tipo de interés. de letras del tesoro hasta 2 años, bonos a 5 o 10 años y bonos de largo plazo a 30 años. Hasta ahí todo de acuerdo y todo el mundo sabe que eso ocurre. Pero claro, eso hay que venderlo, es decir, hay que hacer subastas para que te compren esos bonos. Y si no acude nadie a comprártelo, primeramente o te suben los tipos, porque a ese tipo de interés que tú lo quieres vender no te lo pagan, o por el contrario, viene papá Banco Central a apoyar a los gobiernos que no pueden vender su deuda. ¿Por qué? Pues porque hay otras deudas más sanas, hay otras deudas que podemos hablar perfectamente de cuáles son los ratings de deuda de cada país, ¿eh? Cada país está calificado, una clasificación que hacen empresas externas, del riesgo que tiene ese país de pegar el petardazo, como pegó el petardazo Grecia en el 2011. Por otro lado, el tipo de interés es importante, porque a medida que sea más o menos el tipo de interés, tú sabes perfectamente, el precio de los bonos va en contra del tipo de interés. Si tú ves que el tipo de interés sube, el precio del bono baja. Y al revés, los tipos de interés baja, el precio del bono sube, ¿vale? Eso es así, y también para que los que nos escuchan lo sepan. Bien, claro, los países emitiendo deudas, sobre todo la parte, si nos centramos en Europa, pues toda la parte baja europea, ya sea Italia, Portugal, España, pues gastando manos llenas, mientras se siga monetizando deuda, vamos bien. El problema es ese, que difícilmente teníamos dos partes. Primero, es decir, el peligro de función de ese país como pagador. Claro, tú si ves que un país tiene mucho riesgo, pues no le compras la deuda. Y si le compras la deuda, le exiges que te pague un tipo muy superior.
Me meto por en medio, la famosa prima de riesgo, ¿no?
Efectivamente, es decir, era mucho más barata la deuda de Alemania que la deuda de España, por ejemplo, o de Italia. El diferencial entre lo que pagaban los alemanes y lo que pagábamos nosotros por el mismo bono al mismo plazo es lo que fue la famosa prima. Esa prima estaba todos los días en los telediarios.
Paco, esto de la prima ya no lo sabemos todo. ¿Qué te parece si lo dejamos ya y nos emplazamos para el siguiente podcast? ¿Eh? ¿O qué?
Pues
¿O te
bien,
queda
me
algo más?
parece.
Relativo a los bancos centrales, poco más, ¿no?
Sí, te puedo decir una cosa que además es curiosa, Paco Pepe.
Claro, pero si es curioso la quiero oír, sí.
Sí, porque por ejemplo, si los mandatos de los bancos centrales son lo que hemos dicho al principio, ¿por qué hay bancos centrales que hacen dinero? Con ese dinero compran divisa y con esa divisa invierten en bolsa.
A ver, para, que me estás tocando el bolsillo, Paco. Me estás tocando aquí lo que
No,
está
no, a ti,
tocando el fondo de bolsa.
a ti no te estoy tocando ningún bolsillo.
Sí,
Es
quiero
una.
decir, me estás tocando la web, me estás tocando la bolsa, invierten en bolsa, ya me estás tocando el corazoncito pequeñico. A ver, repíteme eso.
Bien, por ejemplo, Banco Suizo. El Banco Suizo, para mantener la paridad, porque tú sabes que el franco suizo es un activo refugio. ¿Qué ocurre? Pues cuando hay cualquier crisis, pues la gente compra a franco suizo. Vende dólares, vende euros y compra a franco suizo, porque es más estable. Claro, los suizos lo que no quieren es que su moneda se aprecie demasiado, porque si no, las exportaciones de sus empresas sufren. ¿Y qué hace? Cuando le da a la maquinita, emite francos suizos, compra dólares y compra euros. ¿Para qué? Para que el cambio con el franco suizo baje. Mantiene la paridad, pero espérate. Con esos dólares y con esos euros va e invierte en bolsa. Pero no invierte en un índice. Ha comprado Amazon, ha comprado Alphabet, ha comprado. Es decir, eso lo puedes ver en el balance del Banco Central Suizo.
¿Estás hablando en serio, Paco?
Es de 150 billones de dólares. Es decir, no estamos hablando de calderilla. Por lo tanto, los bancos centrales han influido en la subida histórica de las bolsas. Aquí tienes un ejemplo. Segundo ejemplo, por eso, curiosidades. El Banco de Japón debe hasta de callarse. Es decir, debe 266% de su PIB, casi 3 veces lo que produce Japón, lo debe. ¿Y dónde ha metido el dinero Japón? De la maquinita. El 47% de la deuda de Japón lo tiene comprado el propio Banco Central de Japón. Pero aparte de eso, en más de 1.800 empresas de la bolsa japonesa, es de los principales accionistas. Es decir, ¿eso influye en que el Nikkei o el Topic haya subido a niveles históricos? Puñeta, baje el señor y lo vea. Por supuesto que sí. ¿Por qué las cosas están como están? Porque los bancos centrales, que debían de estar chiquitecitos, han metido mano por todos los lados. Y estos son dos ejemplitos, porque no quiero que esto se extienda 3 horas de podcast. Pero es curioso que los mandatos de los bancos centrales se lo pasan por el forro. Porque el Banco Central Europeo también compra deuda corporativa y también compra directamente, apoyando a los mercados en distintos sectores.
Lo mejor te lo dejo para el final. Tienes que haber empezado así.
El que no haya llegado hasta el final se lo ha perdido, Paco Pepe. Eso lo vamos a hacer en todos los podcasts a partir de ahora.
Es que te has dejado lo mejor para el final. ¡Qué barbaridad, tío! Bueno, yo sabía que manipulaban la economía con la emisión de dinero. O sea, no manipulaban. Vamos a ver, la palabra es controlaban, ¿no?
Vamos a ver, Paco
Pero.
Pepe, si tú haces dinero y se lo entregas a quien tú se lo vas a entregar, eso no es manipular. ¿Por qué no me compras a mí mi deuda corporativa y se la compras a Pepito? ¿O por qué le cedes aquí? ¿Qué hace Pepito? Pepito coge y se recompra las acciones, acciones para arriba. ¿Mueve el mercado? Evidentemente que mueve el mercado. ¿Por qué están en máximos históricos todas las bolsas cuando la economía realmente no lo está? Por el meneo que le han dado a todo el dinero fake que han producido. Pero el problema no es ese, es que a nosotros nos han endeudado para nuestros hijos y a nuestros nietos. Por lo mismo que te digo de siempre, es decir, porque la deuda, lo que comentábamos el otro día, que fue una frase que a ti te gustó, estamos gastándonos nuestro futuro en el presente, es así de claro. Es decir, estamos trasladando nuestros bienes del futuro al presente. Y el futuro va a ser, pues, incierto. Dejémoslo en incierto.
Oye, Paco, vamos a dejarlo ya, que llevamos por lo menos 7 o 8 minutos de podcast. No vamos a extendernos mucho, que hemos dicho que es edición de verano, que lo íbamos a hacer cortico. O a no ser que tenga otra sorpresa más por ahí para soltarme, como que los bancos centrales están en las bolsas y hacen lo que sean los huevos con ella. Valga la redundancia o la expresión.
Bueno, pues, ahí queda el apunte. Dejémoslo
Venga,
ahí.
va. Pues, Paquico, gracias como siempre y vamos a pegarnos un bañete, que no hace falta los dos, ¿vale?
Muy bien, perfecto, Paco Pepe.
Ah, y si os parece esto interesante, los podcasts, imaginaros lo que hay en la web. ¡Hasta luego, Paco!
Hasta luego, Paco Pepe.